Aunque se diga fácil y con frecuencia, no es nada sencillo ni común ponerse en el lugar del otro. Aquí, frente a frente en el estudio, dos invitados. En el medio, el entrevistador y más allá, los que no se ven, los oyentes, interesándose y adentrándose en el lugar del otro, entrevistas dobles.
Hola, ¿cómo les va? Bueno, ojalá que muy bien 10, como se decía antes. Si están trabajando, que les vaya óptimo en lo suyo. Si están de vacaciones de invierno, que la pasen bonito allí donde estén. Y nosotros aquí, empezando un nuevo encuentro con invitados extraordinarios y con compañeros de tarea eficaces, excelentes, como el señor Ignacio Nacho Guglielmi, a cargo de la operación técnica y la puesta sonora del programa, y como la señora Inés Ulanovsky, responsable de los informes periodísticos de los invitados, del cuidado del aire y de la producción integral. Tenemos un Gmail por si quieren aportar opiniones o comentarios acerca de lo que aquí sale al aire. Pueden escribir a entrevistasdobles@gmail.com. Entrevistasdobles, todo junto, @gmail.com. Y en mi página web, www.carlosulanovsky.com.ar, hay un enlace al formidable archivo de Radio CUT, Cato Cot, en donde se encuentran todos los programas. En segunditos empezamos el diálogo con la actriz y dramaturga Mariela Asensio y con el periodista y escritor Reinaldo Sietecase. Un cruce para no perderse. Pero antes algunas cosas que no quería olvidar. En esta semana, el querido Quino cumplió 85 años. Y aunque sus creaciones sigan frescas, admirables, vigentes y pongan en duda el paso del tiempo, bueno, esa es la edad que tiene este mendocino ilustre, dibujante sublime, filósofo del humorismo, que nos hizo pensar, que nos hizo sonreír, que nos permitió imaginar. Bueno, y ahora, mientras sus lápices y sus plumas y sus tintas gozan de una especie de merecido descanso, muchos chicos y jóvenes en todo el mundo siguen descubriendo a Mafalda, a sus amigos y a todas esas intervenciones geniales que hizo Quino en su vida como dibujante y humorista. Feliz cumpleaños a Quino, ¿eh? Qué lindo homenaje le hizo Rep esta semana en su tira de Página 12. Bueno, y el jueves 27, la Universidad Nacional de Córdoba va a homenajear a Tati Almeida, madre de La Plaza, línea fundadora, por su presencia fundamental en la lucha por los valores de memoria, verdad, justicia, pero como dice ella, nunca ejerciendo venganza ni violencia por mano propia. Tati, nacida como Lidia Estela Mercedes Mi Uranga, recibirá el título de doctora honoris causa. Pero bueno, ella será para todos Tati Almeida. Celebramos y compartimos la iniciativa de Diego Tatián. Esto va a ser el jueves 27 a las 6 de la tarde en el Auditorio Hugo Chávez de la Ciudad Universitaria de Córdoba. Así que bueno, felicitaciones, Tati. Y a los dos, a Joaquín Salvador Lavado, Quino y a Tati Almeida, les dedico el programa de esta tarde.
En este programa, los invitados siempre son dos. Binomios, dúos, parejas, duplas. El lugar del otro, entrevistas dobles.
Bueno, y ahora sí, presentación formal de los invitados de esta tardecita noche. Les presento a Mariela Asensio, que es actriz y directora de teatro, dramaturga y docente. Se formó en la Escuela Nacional de Arte Dramático, se formó con maestros como Marcelo Bertuccio, Mauricio Cartún. Es productora de radio y televisión, conductora de radio y televisión. Trabajó con repercusión en teatros off y en teatros comerciales. Muy premiada y becada, ventajas que aprovechó muy bien para su formación. La vi hace un par de semanas en el espectáculo Bollywood, La Vuelta al Under. Así que bueno, Mariela, gracias por estar aquí.
Un placer.
Y les presento a Reinaldo Sietecase, crédito de Rosario, por supuesto, hincha de la Academia Rosarina, y desde allí al mundo. Reinaldo es periodista de gráfica, radio, televisión, es escritor de crónicas, cuentos, ensayos, novelas, es dramaturgo y fundamentalmente es poeta. Y esta semana terminé de leer No pidas nada, su tercera novela, que me tuvo fielmente atado durante 15 días. Así que, Reinaldo, agradezco mucho tu presencia. Conversaremos sobre todos estos temas. Y, bueno, siempre les pregunto a los invitados si se conocen, ¿no? En este caso yo ya sé que se conocen, hicieron mucho juntos, hicieron espectáculos, Malditos todos mis ex, coeditaron el libro Malditos. Reinaldo te menciona en los agradecimientos de su novela, pero sí les pregunto, si lo recuerdan, ¿cómo y dónde se conocieron y quién los presentó?
Nos conocimos porque yo leí un libro de poemas que se llama Cierta curiosidad por las tetas, que me regaló un amigo cuando estrené una obra que se llamaba Catch, también dirigida por Muscari. Y cuando leí esos textos, me pareció que lo tenía que conocer, que había como una empatía entre lo que él hacía y lo que yo hacía. Entonces lo contacté y le pedí autorización para usar algunos textos para una obra que en ese momento yo estaba por estrenar, que se llamaba Hotel Melancólico.
Así fue, fui a ver el estreno después, a ver qué había hecho esta chica que no conocía con esos textos. Y lo primero que me impactó, además que me gustó mucho la obra, es que esos textos que yo había escrito eran tres cartas como muy románticas, muy apasionadas. En la obra de Mariela se las decía un hombre a un hombre. Y bueno, primera transgresión. Y bueno, yo creo que es admiración a primera vista lo que nos pasó con Mariela. El comienzo es ese, creo que de pronto es la sorpresa que te da alguien que hace algo lindo, muy luminoso, y bueno, y a partir de ahí estamos de alguna manera vinculados, ¿no? Idas y vueltas, pero estamos relacionados desde entonces, que hace como ¿cuánto?
12 ¿cuándo? Años, 13.
Hotel Melancólico es de ahí, sí.
Sí, 2005.
Qué bueno. Bueno, y también es de rigor esta pregunta a cada uno. A Reinaldo, sí, ya vio Bollywood.
Sí.
Opinión breve.
Me gustó mucho, me parece un disparate como estructura, como propuesta. Realmente me parece un disparate, ¿eh? Tiene algunos momentos así, como un gran pastiche, un gran musical. Es un delirio la obra, ¿no? Pero a su vez eso es lo que tiene de
por
bueno.
Por ahí es un disparate, pero también está lleno de disparadores.
Sí, no,
que
no,
a uno
no.
Le disparan cosas en la cabeza,
¿no? A mí me gustó, la pasé bien, tiene una energía, la gente se divierte mucho. Es una mirada crítica sobre... Yo creo que ahí Muscari hizo una cosa interesante. Creo que en el camino, en el espectáculo, se cruza el deseo y la ambición. Y yo creo que es bueno diferenciarlos, ¿no? El deseo es un motor muy positivo. Y la ambición no. La ambición es una pulsión más ligada a lo material. Y de pronto ponerlo en cuestión, ponerlas en duda, reírse un poco de uno mismo, es un acto de inteligencia. Y además implica su vuelta al under. Me gustó, pero hay que prepararse para eso, ¿no? Para una suerte de fresco delirante, claro, que tiene que ver con la fama y con el espectáculo.
Y la pregunta para Mariela es si leyó No pidas nada y qué te pareció.
Sí, lo leí, por supuesto. Me parece que es una novela muy genuina en este momento de Reinaldo, como muy fiel a una búsqueda personal de él como escritor. Me parece que es una novela que mezcla de una manera perfecta lo policial con cierta cosa más introspectiva y no sé, como emocional. Y eso me gusta lo emocional también de la uh-huh. Digo obra porque yo pienso todo en teatro, pero en realidad es novela. Y después también me parece que es como el resultado de un enorme trabajo de mucho tiempo y de mucho esfuerzo. Así que es como un hijo, es como un pibe ahí que sacó.
Mm. Bueno, y Mariela, ¿qué es Bollywood en la India? Explícanos eso. ¿Y qué es Bollywood aquí en el barrio del Once?
Bien, Bollywood es la industria cinematográfica indie. Es la industria más poderosa y prolífica del mundo.
Más, o sea, que la de Hollywood.
Produce más cine que Hollywood. La particularidad de las películas de Bollywood es que no tienen estrellas. Digo, no hay una Julia Roberts en Bollywood. La estrella de Bollywood es la propia industria.
O sea, es la industria del cine para esa nación impresionante de 1.300 millones de personas.
Exactamente, exactamente. Y en la obra es una excusa, porque la obra de ninguna manera tiene como finalidad retratar ningún aspecto de la India o de Bollywood, sino que lo utiliza como excusa para en realidad retratar otra cosa que tiene que ver con este mundo artístico del under, en el que siempre hay como una necesidad de trascender y de llegar a ser lo que sería ser alguien. Y bueno, y todo lo que los artistas under atraviesan, viven, sienten en una industria de la que quedan afuera, de alguna manera, ¿no?
Digo, es una industria sin estrellas, como bien dicen en alguno de los eslogans del espectáculo.
Exactamente,
¿no?
Es un espectáculo multitudinario, hay 50 personas en escena, de los cuales 48 fueron, digamos, el resultado de un casting multitudinario al que fueron 5.000 personas. Uh-huh. Entonces, yo digo que Bollywood, más que una obra, es como un acontecimiento, porque no me sale decir que es una obra de teatro, es otra cosa.
Y digo, trasladada de la India, no sé cuántos miles de kilómetros hay, de la India al 11, ¿qué más dirías de eso?
Bueno, diría que hay algo atravesado por la idea de la serie, ¿no? Como de que, como de que nadie vale mucho nada, como que todo se realiza de manera masiva, ¿no? En Bollywood, y la analogía con 11 es medio lo mismo, todo es barato, todo es medio chatarra, todo se vende al por mayor, como jugar con esa analogía, por eso me parece que esté en el 11 no es un dato menor, y reabriendo un teatro que estaba a punto de ser, no sé, un estacionamiento, ¿no?
¿Y qué es hoy para vos el under?
Para mí en lo personal es el lugar en el que me formé y en el que me desarrollé, por lo cual es mi hábitat natural. Y después creo que es un lugar que se manifiesta a partir de del absoluto deseo y la absoluta necesidad de expresarse. Que me parece que eso lo diferencia de otros circuitos en donde hay como otras pulsiones, que no son ni mejor ni peor. Me parece que en el under siempre el gen de todo es el deseo absoluto de contar algo. Uh-huh. Y no sé si pasa lo mismo en una producción que hagas en...
Coincidente con lo que dijo Reinaldo, ¿eh?
Sí, sí, totalmente. Sí. Además tiene un par de obras en cartel en el circuito under o en este momento, Mariela, ¿no?
Sí, después las mencionamos. Y Reinaldo Sábato dijo que escribía para no volverse loco. García Márquez dijo que escribir era una forma de dilatar la llegada de la muerte. Vos, ¿por qué escribís?
Yo creo que la literatura, en cierto modo, es mi tabla de salvación, ¿no? Creo que es un lugar de una suerte de refugio. Siempre lo he sentido así, es curioso, porque tiene que ver con la necesidad...
¿Pero de qué te salva?
De hacer tonterías, de ser mediocre, de ser... nada, de ser lo que no me gustaría ser. Creo que es un lugar del deseo muy, muy claro para mí. Tiene que ver con la necesidad... Hace poco jugaba con la idea de un libro que se llamara Extrema Necesidad. Es un lugar de necesidad, pero también es un lugar de deseo. Y me funciona eso como refugio, ¿no? En estos años, de pronto 3 años escribiendo esta novelita. Y en el medio creo que evitó que aceptara trabajos que no debía. Es como que cuando estoy escribiendo es como que me siento en un lugar con una...
Eso
con
que,
una claridad que no me pasa cuando no escribo.
Que el personaje reitera tanto a lo largo de la novela, ¿no? El ejercicio del no.
Decir que no, sí, decir que no. En los últimos años para mí ha sido muy importante. Creo que es importante para cualquier persona decir que no ante cosas que no son aceptables.
Pero siempre en nuestro laburo, en el laburo periodístico, y a lo mejor en el laburo artístico también, decir que no a alguien era como decirle... Era como un desafío, era como una especie de parteagua. Es decir, bueno, era en parte no te quiero, ¿no? Y era también en parte arriesgarse a que el tipo que te estaba proponiendo un trabajo y al que vos le decías que no te llame más.
Claro. Igual no te tengo que contar mucho a vos, ¿no? Que sos un especialista también en el género del no.
Sí, cierto.
Entonces no te tengo que contar demasiado. Hay gente que, por lo menos, la mayoría de los tipos que en mi profesión me merecen algún respeto o admiración, o las dos cosas juntas, son gente que dice que no. Entonces, por algo trato de imitar ese caminito, ¿no? En Argentina el problema no es que no haya mucha gente que dice que no. Yo lo suelo decir. Hay demasiada gente que dice que sí a cosas inaceptables y para peor lo dice con entusiasmo.
Está bueno. ¿Y cuando escribís, Reinaldo, cuál es el género al que honrás más? ¿Es a la prosa o a la poesía? Yo que mencioné que era fundamentalmente poeta.
Es que son dos registros distintos, ¿no? La poesía es una cuestión que aparece sin que yo lo esté pensando, ¿no? De pronto ocurre algo y quedo impactado con eso y puedo estar 3 o 4 años con un poema. Yo siempre cuento una anécdota con un árbol que tenía en mi casa de Rosario, que era un mandarino, digo, era porque se secó, me dio mucha pena, y quería escribir algo, y tenía un verso, y estuve como 4 años con eso, y recién pude escribir 8 o 9 líneas que tiene el texto, que se llama Mandarino de Noche, 4 años después. La poesía tiene caminos que son un tanto misteriosos, no es que te sentás a escribir poesía, ¿no? son registros completamente diferentes. O de pronto llegás y escribís, no sé, 4 carillas de un poema de un golpe, de un tirón. La literatura, la narrativa, te sentás a trabajar, es decir, culo y cabeza, decía Tomás Eloy Martínez. Vos podés tener una buena idea, pero si no te sentás con una cantidad de tiempo suficiente y después no corregís y no aceptás cambios y no trabajás y no trabajás, es probable que el resultado sea malo.
No sabía esa expresión de Tomás Eloy Martínez. Yo utilizo la de Horacio Verbisky, que es 12 horas culo.
Ah, ¿no? Bueno, claro.
Que es muy similar.
Culo y cabeza me lo dijo a mí una vez, sí, cuando yo estaba con un crimen argentino. Que me dice, mirá, tenés una buena historia, pero te tenés que sentar a laburar, si no, no la vas a escribir nunca.
Exactamente, exactamente. Bueno, quiero decir esto, que me gustó mucho la novela. Seguí el cuentito línea a línea. Es un policial tan conectado a hechos de la realidad que permite mucha reflexión. Pero además, digo, y eso me parece que seguramente lo apreciará la señora Asensio. Reinaldo tiene una capacidad admirable, una facilidad enorme para pintar tipos humanos. Cada uno de los personajes está tan bien descripto, está tan lleno de detalles de identidad, que uno al final cree que existen, ¿no? Digo, y eso me parece que debe ser importante para el teatro, me parece.
Sí, claro. Para mí, él sí tiene mucha capacidad para poder transmitir emociones, personas, más allá de la historia, como que hay mucha identidad en cada personaje que plantea. Mismo siempre, nosotros tuvimos una única experiencia escribiendo juntos teatro, y para mí eso era lo más llamativo de su escritura, porque él nunca había escrito teatro y, sin embargo, delineaba muy bien como las energías. Yo soy más caótica con eso, y me parece que eso se lo da también la literatura.
Bueno, ella me aportó, y por eso el agradecimiento también en el libro, un aporte muy, muy importante con los diálogos, ¿no? Porque eso, viste que el teatro lo tiene, y uno, por lo menos yo, lo estoy aprendiendo recién a hacer, y Mariela me hizo un aporte muy importante en cuanto a pulir los diálogos.
Pero hay mucho laburo de construcción de personajes, sí, que me encantó, también me enseñó eso,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Y otra cosa que me gustó mucho es que la novela apela a fuentes informativas que vuelven muy fidedigna la trama. Por ejemplo, datos muy precisos sobre la morfina, sobre sus efectos terapéuticos. Yo digo, este tipo fue a averiguar, ¿viste?
Sí, claro.
Digo, no es solamente meterse en Google, sí, ¿no? O los datos sobre San Judas Tadeo que Altano le proporciona un cura en la isla Maciel. Me parece que ahí en esa búsqueda de datos te sale el periodista también, ¿no?
Lo que pasa es que el género te lo pide. O sea, al trabajar con el policial en general, pero todo el policial, el norteamericano, el nuevo policial europeo, todo el policial tiene que ser verosímil. Vos podés inventarle el uso de la morfina, pero la verdad que cuando te vas y empezás a descuidar esos detalles, empezás a meter la pata, porque empezás a perder el verosímil, empezás a pisar en terreno resbaloso. Hay que averiguar, hay que hacerlo correctamente. Mira, yo me crucé un día corriendo, ¿no?, con Claudia Piñero. ¿Dónde vas? Le digo, Claudia, y me dice, voy a la morgue porque quiero ver cómo seccionan un cuello de arriba, así de arriba para abajo. Es demencial. O sea, dos escritores. Y de pronto uno le dice, voy a la morgue, o yo voy a ver a personas que trabajan con morfina para que me cuenten cómo se usa, y después tengo un amigo que me lo critica y me dice, no, mirá que tiene efectos, yo usé, tiene efectos vomitivos, entonces empiezo a averiguar. Bueno, pero es parte del verosímil. Si en una novela que tiene una clave policial o negra no trabajás los datos fidedignos, mira, siempre hay alguien que te llama y te dice, mira, usted acá usó tal cosa y está mal.
Sí, desde ya. Pero bueno, igual digo muy brevemente, el personaje, el Tano Gentili, usa un... consume, digamos, una especie de petaca con morfina para aliviar unos dolores terribles que tiene, sí, en la espalda.
Lo quería doliente yo, ese personaje, no sé por qué. Lo quería existencialmente doliente y físicamente doliente, no sé por qué.
Bueno, y Mariela, me pareció fabuloso lo que han hecho, hablando con profundidad, pero también con ironía, de temas como la fama, lo que cuesta intentar ser alguien o llegar en el mundo del espectáculo. Y me gustó especialmente esa parte donde hablan de los papelones, del bullying. Ahí arman una especie de mundo de movimiento continuo. Una Babel, una auténtica Babel, que es el elenco con gente de todos los colores y estilos, literalmente, sí, de todos los colores. Siempre muy desfachatado todo. Y le cuento a los oyentes que en este Bollywood del 11, Mariela es una maestra del escenario junto con Emilio Figueredo. Y por supuesto está en todo la mirada de Muscari, de José María Muscari. Y esto, que podría no superar el nivel de la estudiantina, a mí me pareció que se convierte en una forma superadora del teatro de revistas.
¡Ay, qué bueno! ¡Qué bueno! Sí, bueno, vos sabés que cuando José pensó este proyecto y me contó que quería hacer esto, fue en un verano en Carlos Paz, que estábamos pasando unos días juntos, y de alguna manera habló de algo relacionado a la revista en ese momento, ¿no? Cuando uno está recién fantaseando una idea. Sí. Por eso me parece genial que te genere esa sensación.
Y a mí me parece que Muscari y vos inventaron un género, ¿no? Que es el off profesional. Y encima es el off profesional a la gorra, ¿no? Como si fuera poco. Y a propósito, le quiero mandar desde aquí un saludo afectuoso a Miguel Rotenberg por su tarea en esta recuperación del teatro IFT. Es un viejísimo teatro que está ahí en Boulogne-sur-Mer al 500. Tenía efectivamente, como dijo Mariela hace un ratito, destino, o por lo menos estaba la fantasía de hacerle para abajo, unos cuantos pisos de estacionamiento.
Pero ahí estamos nosotros maquillándonos y poniéndonos el tercer ojo, por suerte.
Qué bueno, qué bueno. ¿La vio Miguel?
Vio ensayo, sí, vieron. Toda el grupo de Teatro IF fue a ver un ensayo.
Ajá, ¿y qué dijeron?
No sé ahora si fue. Estaban encantados. La verdad que yo creo que Bollywood genera empatía porque hay algo de la propuesta que es muy humano, más allá de que es loco, raro, no, digo, puede tener como un montón de adjetivos, pero hay algo muy del fondo que es muy humano, que tiene que ver con nada, la insoportable levedad del ser.
Con la verdad, ¿no? Hay verdad también ahí, eso es importante.
Bueno, y mientras preparaba el programa esta semana pensaba en cosas en común de los dos, tanto de Mariela como de Reinaldo. Los dos empezaron de muy chicos, Reinaldo a los 17, Mariela a los 18. Y la otra característica común me parece que es darse tiempo para todo, es evidente. Correr riesgos, no asustarse de lo desconocido, ocupar varios espacios al mismo tiempo y lo mejor, que todas esas cosas las puedan hacer bien, como la hacen, ¿no? Bueno, y te quería preguntar una cosa, Reinaldo. ¿Sabes que hay un muy buen productor de radio llamado Daniel Gentili, más conocido en el ambiente como el Tano Gentili, igual que el personaje de tu novela?
Sí, fue productor mío en el primer año de Vorterix. Yo le saqué el apellido, sí. Robé el apellido, me gustaba el apellido Gentili. Cuando lo escuché le digo, mirá qué lindo nombre.
Y el Tano, además, el Tano Gentili.
Sí, no, vos
le dejé un mensaje en su contestador para avisarle.
No me llamó nada y yo no lo pienso llamar ni nada, porque en realidad estoy afanando el apellido. Bueno, a veces te pasa eso en una novela, ¿viste? Que cambias nombres hasta que un personaje agarra un nombre y dice, es mío, se apropia.
Ese es, claro.
Es este, y cuando puse Gentili, se ve que el personaje le pareció que estaba bien y se amigó con ese nombre y allá fue.
Y también anda por ahí un Fabián Casas, que pensé que
escritor.
Se trataba de sendos homenajes.
Sí,
¿no?
Son guiños eso, Fabián Casas, está el Turco Saera, yo a veces juego con eso. Incluso hay dos personajes que son reales, el padre de la Isla Maciel es el padre de la Isla Maciel.
¿Ah, sí?
Sí, le pedí permiso, él le pareció que estaba bueno. Está en España ahora, no leyó la novela, pero le avisé. Y C. Cordeiro es un amigo mío brasilero, poeta, que también.
Homenajes.
Son pequeños homenajes internos, que al que lee no le pasa nada si sabe o no sabe que son personas reales aludidas.
Bueno, tengo libros de regalo para los invitados. Gente que los elige sabe de libros, por eso elige bien. Y esta semana, coincidente con los 10 años de la infortunada muerte de Roberto el Negro Fontana Rosa, les eligieron dos libros de cuentos ya clásicos. Se lo pueden intercambiar. El mundo ha vivido equivocado y otros cuentos para Reinaldo, y La mesa de los galanes y otros cuentos para Mariela, los dos de la Biblioteca Fontana Rosa de Planeta. Hay un montón de actos sobre Roberto Fontana Rosa. Se estrena una película esta semana próxima y el mismo jueves 27 se inaugura en el Museo del Libro y de la Lengua, creo que se llama ahí, en la Biblioteca Nacional, una exposición que curó Judith Gossiol sobre Roberto Fontana Rosa. Así que bueno, el mejor homenaje que se le puede hacer a Fontana Rosa, como a los grandes, es leerlo. Así que lean. La comarca Chacarita está en Federico Lacroce 3645 y la comarca Palermo está en Coronel Díaz 1492. Bueno, tenemos que cumplir con nuestra única tanda. Volvemos a la charla enseguida. No se la pierdan. Y señor Guglielmi, el aire es suyo. Y yo a los oyentes le digo, como siempre, no se vayan.
El lugar del otro. Entrevistas dobles. Conduce Carlos Ulanovsky. En este programa, los invitados siempre son dos. Duetos, juntas, ambos, pares. El lugar del otro. Entrevistas dobles.
Los invitados son dos, como en este caso Mariela Asensio y Reinaldo Sietecase, y la cortina musical es nada menos que Duke Ellington tocando el clásico Take a Train. Y bueno, y algunas cosas que no quería olvidar, es una cita imperdible de cada año, ya está para verse la muestra de la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina, la ARGRA, en su edición número 28. Son 160 tomas seleccionadas entre 3.000, divididas en rubros como política, arte y espectáculos, naturaleza y medio ambiente, vida cotidiana y deportes, y que individualmente y en conjunto son un reflejo de la actualidad de los tiempos que corren. En el Palais de Glace, con entrada libre y gratuita hasta el 12 de agosto. Recibí, agradezco y leí la edición aniversario de la revista Hecho en Buenos Aires, 17 años bancando la parada. Una empresa de carácter social que muestra cifras impresionantes. En 17 años vendieron 4 millones de ejemplares. Para el 89% de nuestros vendedores dicen vender Hecho en Buenos Aires es un trabajo que ayuda a su manutención y a la de su familia. Los vendedores la compran a 11 pesos y la venden a 35, con lo que obtienen una oportunidad de ingreso digno. Acaba de salir la edición 203 con Diego Capusotto en tapa. Felicitaciones a la directora de este proyecto social, Patricia Merkin. El 19 de julio se cumplieron 10 años de la muerte del negro Fontana Rosa. El jueves 27 se va a estrenar en Capital y en muchos otros cines, como debe ser. Primero se estrenó en Rosario, por supuesto, la película Fontana Rosa, mucho más que un ídolo. Son 6 episodios, uno de ellos de animación, basados en cuentos del querido negro, dirigidos por algunos directores rosarinos y actuada por rosarinos y santafesinos como Darío Grandinetti, Daddy Brieva, Luis Machín, entre otros. La tengo para ver la película, así que en cualquier momento la veo. Me interesa mucho. Y lo último, la Universidad Nacional de 3 de Febrero, la UNTREF, ya puso en circulación el precioso libro de arte Afiches del Peronismo 1945-1955. Allí Raquel Quintana y Raúl Manrupe rescatan 72 muestras de grandes artistas de esa época, de Marchi, Lamela, Alfonsín, Telles, Pacello, entre otros, que expresan la estética tan particular, tan bella de esos tiempos, de los años 40 y 50. Y ahora sí, lo último, hoy a las 9 de la noche en la clásica y moderna, Magdalena León y Marcelo Balcells, dos figuras del arte y del canto popular en clásica y moderna, Callao 892. Nosotros seguimos con Reinaldo y Mariela, con Mariela y Reinaldo. Y Reinaldo, el libro se desarrolla y avanza en varios ejes. Primero, el de la vida en una redacción, con la figura de un jefe de redacción omnipotente y a la vez entrañable, según la mirada de este periodista prototípico que puede ser Sietecase, pero que en la ficción se llama el Tano Gentili. Otra ruta y que inspira a Gentili para una investigación es la de varios militares represores durante la dictadura que se suicidan. ¿Por qué se matan los que mataron?, se pregunta el Tano. Muy buena pregunta. ¿Hay respuesta?
No, no la hay. Vos sabés que hay 5 o 6 casos en la realidad. El origen de la novela es justamente una nota que escribió Eugenia Sicavo en una revistita, que era sobre el silencio, era una revista monotemática. Creo que era La Mujer de mi Vida. y ella eligió ese dato que se ve que habías leído en algún lado. Yo cuando lo leí dije, uy, qué buena nota para hacer, profundizar, y me di cuenta que no había mucho más que eso, cinco o seis muertes, porque creo que hay una sexta hace poco. Algunas son casos personales, causas, enfermedades, y hay un par que son muy dudosos, ¿no? Uno, el de Febres, por ejemplo, que le suministraron cianuro adentro de la celda.
Un médico.
Sí. Entonces, la verdad que me llamó la atención, no se le podía dar una solución periodística porque no la había, y se me ocurrió que podía ser una buena trama, sumado a que hay 150 represores prófugos, y ahí se me ocurrió conectarlos, y digo, y si hay una organización que los ayuda a salir del país, si hay una organización que los fuerza a matarse, y bueno, ahí empecé a jugar con esa idea y a construir una historia de ficción, a darle una solución literaria a un hecho real.
Bueno, y una tercera clave es un abogado implacable, temible, eficaz, de esos a los que el inolvidable pájaro García Lupo definía como los abogados de la Leonera, ¿no? Que recibe de una diputada que tiene a sus padres desaparecidos un encargo en apariencia muy difícil. Y bueno, no sé, algo que quiera sumar, porque no quiero seguir revelando
no,
claves,
claro, está,
tampoco es el caso de contarlo
no,
todo.
Hay una venganza, algo que no ocurrió en la realidad, yo lo quería hacer hace rato. En Argentina, por suerte, el proceso de juicio, castigo, memoria, ha evitado cualquier acción por mano propia, y me parece que eso es muy bueno. Pero me divertía la idea de, ¿y si pasara? ¿Y si alguna víctima tomara revancha? Bueno, no me animé a que lo haga una víctima, pero lo hace un sicario muy particular.
Sí, muy particular.
Pero bueno, está esa vendetta que no está en la realidad.
Bueno, es una historia que nos representa, la que ha escrito Reinaldo Sietecase. Es un policial que tiene suspenso, emboscadas, dolor. Dolor como los que con frecuencia lo hace doblar al Tano, ¿no? De dolor. Hay amor, hay sexo, muertes que el lector, y en mi caso, puede, aunque suene muy feo, juzgar como merecidas, como las del general Belziuk, y otras inmerecidas, como las de María la brasileña. Bueno, hay huidas, hay logias secretas que parecen increíbles, pero bueno, ya sabemos, en la Argentina nunca se sabe, ¿no, Mariela?
No, nunca.
Bueno, y solo para introducir, Mariela, la siguiente pregunta, la producción me sugiere en este momento que escuchemos un sonidito de la obra, segundos nomás.
La fama es un concepto que no entra dentro de mi encuadre existencial. Es algo en lo que de verdad no pienso.
Ser feliz con lo poco que se tiene y estar agradecido es algo muy indio para mí también.
¿De dónde salió esa idea nefasta que sostiene que los artistas son personas especiales? Somos personas que trabajan acá o en la India.
Nosotros acá todos juntos somos la masa. Somos la divinidad y la luz.
Nunca voy a entender a las personas que se interesan en otras personas solo porque son famosas.
Somos la diversidad, pero con unidad. Eso creo de nosotros acá.
Yo me cago en la fama. Ni siquiera miro televisión. Tengo un corazón trotskista y me gustaría hacer la revolución. Después de todo, cada uno tiene su propio motor y se motiva como puede con su propia ilusión, su ilusión genuina. La ilusión de muchos acá puede ser la fama. Les juro de corazón que los respeto. Solo les pido que me dejen a mí con mi mierda revolucionaria. Déjenme a mí con mi ilusión existencial.
Qué buen sonido encontró la producción. Ahí la Asensio haciendo de maestra de ceremonia.
Así es.
Bajando línea.
Bajando línea. Sí, sí. La verdad que en ese sentido José María fue muy generoso porque a Emiliano y a mí nos dio la posibilidad de decir cosas que opinamos, ¿no? Nos dio
personales.
Como ese espacio creativo de poder, decir ideas propias.
¿Sabés si alguna gente de la India ya vio Bollywood? ¿Y qué dijo?
Mira, no de la India, pero sí gente muy afín a la India. En general hay una cosa que me dijeron en repetidas momentos, que es que la India no es solo eso, ¿no? Porque nosotros hablamos de la India como un lugar con mucha pobreza, mucha violencia. Por lo pronto, una de las cosas que siempre respondo frente a eso es que es ficción, no es un documental, no. De hecho, ahora lo agregamos en la obra. La obra empieza así, aclarando que esto no es real, es una ficción. Pero creo que, bueno, pasa eso, como la obra tiene una mirada muy dura sobre la India, para poder en realidad después contar lo que cuenta sobre nosotros, uh-huh. El que está muy enamorado de la India se siente un poquitito afectado. Pero nada que explicando lo que es la ficción no se pueda solucionar.
Bueno, y ya lo anticipó Mariela, son 50 personas en escena, pero fueron seleccionados a partir de una audición de la que participaron 5.000 aspirantes. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue esa reunión? Digo, ¿a qué? ¿Había una cola hasta dónde? Calle Boulogne-sur-Mer.
Fue una locura total, un poco como es todo este proyecto, así medio una locura. Sí, 5.000 personas en unos pocos días. José María veía por tandas de 15, 20 personas y esas personas iban pasando como diferentes instancias hasta el seleccionar a los 48. Son 20 bailarines y bailarinas y 30 actores, claro. Emiliano y yo. O sea que hay muchos bailarines también en la obra.
Sí.
Mucho baile.
Y me gustó mucho que se los presente, vos misma lo haces en algún momento, como futuros talentos. Y efectivamente también me impresionó como eso. Había algunos, la chiquita bajita.
Sí, Bianca.
¿Cómo se llama?
Se llama Bianca y voy a buscar el apellido para poder decirlo en un ratito. Pero lo que tiene el espectáculo es que hay mucha gente joven. Bilautarando, que es una chica que hace un Blanca Bilautarando es una chica que hace algo que todo el mundo destaca.
Sí,
realmente.
Sí, tiene mucha condición. Y también me impresionó el lugar que tienen los celulares. Digo, eso me pareció tan actual, ¿no? Todo el tiempo van los intérpretes con celulares.
De hecho, hay dos Bollywoods. Uno es el que ves en vivo y otro es el que sucede en las redes. O sea, paralelamente...
Explícalo un poquito más.
Bueno, porque el espectáculo habilita que vos puedas tener el celular prendido y usarlo. O sea, usarlo en tus redes sociales, comentar, participar activamente desde lo virtual.
El espectador, digamos.
Sí, el espectador se lo invita a que participe activamente desde lo virtual también. Entonces, bueno, nada, vos en el momento en que estás viendo Bollywood, si entras a las redes hay fragmentos de Bollywood, porque la gente filma. Es muy fuerte lo que pasa a nivel virtual también con la obra.
Actualidad pura es eso, actualidad pura. Y digo, me parece que es una de las facetas más audaces de este proyecto, ¿no? Y otra faceta audaz y riesgosa es que el espectáculo es a la gorra. Yo quería saber que vos nos cuentes cómo es la respuesta de los espectadores, si es una respuesta generosa, si todavía es insuficiente.
Es una respuesta muy generosa. De hecho, todos pensamos que haciendo Bollywood no íbamos a ganar un mango y todos estamos ganando dinero. La verdad que es impresionante la respuesta de la gente respecto de lo económico.
Por ahí, para gente que no sabe qué es un espectáculo a la gorra, ¿qué
bueno,
es?
Vos entrás gratis, no pagás una entrada y cuando salís colaborás con lo que podés, poniendo lo que podés en una gorra, que en realidad no es una gorra, es como un balde, pero se le dice popularmente la gorra.
Es una sala de casi 500 localidades.
Es una sala de 500 localidades, sí.
Y, por ejemplo, ¿cuánto recaudaron la noche de mayor recaudación, si es que querés decirlo?
Uy, no, pero podemos llegar a recaudar 80.000 pesos.
Y es una buena función. Recaudación.
Sí.
Qué bueno.
En una función hacemos 4.
La verdad que los felicito y me alegro.
Depende, va variando, pero entre 60 y 80. Sí, no, la verdad que funciona muy bien para hacer un espectáculo multitudinario.
O sea que yo vivo ahí cerca. Lo que ha generado la Bollywood con el teatro es maravilloso. Los bares que funcionan.
Una rehabilitación de la zona.
Del barrio. Sí. Yo vivo a una cuadra del IF. Y es increíble lo que ha generado. Mira lo que significa un teatro funcionando, ¿no?
Una pregunta muy comprometida que te tengo que hacer. ¿Te pone celoso el vínculo que tiene Mariela Asensio con Muscari?
Sí, totalmente. No, son dos
me
tipos.
Me lo imaginaba.
Son dos tipos fantásticos. Dos tipos fantásticos. Distintos, pero además son como hermanos, se llevan muy bien, dialogan artísticamente. No, está buenísimo.
Me encantó, Reinaldo, un decálogo sobre el periodismo de hoy que publicaste en Tiempo Argentino en el Día del Periodista. Son 10 postulados con los que acuerdo absolutamente. Decálogo ético para periodistas se llama.
Una temeridad, ¿no?
No, está muy bien. Dice, los periodistas tenemos derecho a decir que no si nos plantean tareas que se alejen de la verdad de los hechos. No nos pagan para participar de operaciones de prensa ni para inventar. No somos fiscales de la patria, ni héroes civiles, ni vedettes. Somos personas comunes obligadas moralmente a contar lo que pasa desde nuestra subjetividad y de la manera más precisa y completa posible. Contar por qué pasan las cosas que pasan permite generar pensamiento crítico. O nunca el periodista puede estar delante de la información. Esos periodistas podrían escribir yo y Platero, muy bueno, pero no una buena crónica. Tener la capacidad de ponerse en el lugar del otro, mira vos, cómo se llama este programa, en el lugar del otro, en especial de los que sufren, puede ayudar a un periodista a encontrar variantes que enriquezcan su punto de vista. La verdad, felicitaciones por esto. Digo, me parece que lo guardé, imagínate,
mira, lo recorté y lo guardé. Agradezco que vos lo ponderes, para mí es muy importante, quedan pocos maestros, Ula, así que, y esto tiene que ver con Tomás Eloy también, viste que le escribió un decálogo hace un tiempo,
sí, claro.
En realidad
sí.
Me habían invitado a una universidad a hablar de las nuevas tecnologías, y yo digo, mira, me interesa mucho vas a hablar de cómo estamos trabajando, después, porque el otro es la herramienta,
claro.
O usás una Mac, o usás una computadora pedorra, o usás una lapicera. El problema es qué haces con esa herramienta, ¿no?
Y Mariela, traje una antología poética de Reinaldo Siete Case. Dijimos ya al comienzo, yo dije, va, que Reinaldo es fundamentalmente poeta. ¿Te puedo pedir que leas un poema?
Por supuesto, vos
que además has escrito con él, lo has acompañado en un espectáculo.
No, y aparte yo soy fan de sus poemas, soy groupie. No voy a leer el título porque no me gusta leer los títulos, ¿puedo?
Pero, por supuesto.
Apenas inquietud, excursiones a ningún sitio, sorpresas tan desagradables como una puñalada, un círculo de vicios, el sexo y la traición al mismo tiempo. A cambio de mi sangre te entregué lo peor, intemperie, miedos, nada de tardes al sol, desayunos en la cama, ni amor hasta que la muerte nos separe. A cambio de mis huesos, promesas incumplidas, ausencia, juegos perversos, versos, solo versos. Viniste por Venecia y te llevé a Vietnam. Nunca te prometí un jardín de rosas.
Hermoso, hermoso. Bueno,
Furcié porque el que lee acá posta es Reinaldo Siete Case.
Bueno, y eso lo vamos a probar ahora mismo porque le vamos a pedir a Reinaldo Siete Case que nos lea un fragmento de su novela solo para advertir el tono.
Bueno, acá me marcaste, ¿no?
Marqué, pero acá. Digo, vos podés leer la que quieras.
Yo lo que leo bien son los poemas, no sé el resto, pero bueno.
Es pero el me capítulo los hizo 20... leer a mí que los leo mal.
No, lees bien. Capítulo 24. ¿Le gustan las chicas? ¿Y eso qué tiene de raro? En ningún momento estuvo en duda su sexualidad. Sí, pero le gustan las chicas muy chicas. ¿Nenas? Digamos, muy jóvenes. En el mecanismo mental de Mariano Márquez, la sorpresa era un resorte oxidado. Estaba en el final de su vida y había visto cosas que abrumarían a cualquiera. Esperaba que su colaborador encontrara debilidades. Casi todos los hombres las tienen. Pero le costaba unir la imagen impoluta que ofrecía Martín Belciuk con este tipo de transgresiones. Por expreso pedido suyo, la investigación de Fabián Casas no se limitó a la actuación pública del general. Quería información sobre todos los aspectos de la vida del militar, desde la infancia hasta sus recientes apariciones en televisión. En especial, que determinara gustos, manías, costumbres singulares, cualquier elemento que lo hiciera diferente a los demás. Solo los servicios de inteligencia del Estado hacían pesquisas tan rigurosas. De hecho, una copia de la carpeta secreta del general, confeccionada por los espías oficiales, ya estaba en sus manos. Este tipo de trabajos tenían en el estudio una denominación, el lado oscuro.
Bueno, en verdad quien está procurando toda esa información es un abogado que se llama Mariano Márquez, que es también un personaje habitual de otras novelas.
Sí, está en mis tres novelas. Es una especie de personaje. En la primera, en Un crimen argentino, era el protagonista. Y en las otras dos aparece fantasmalmente, siempre lo quiero matar y no puedo, creí que iba a morir en esta, porque le voy siguiendo la progresión etaria, ¿no?
Claro.
Es decir, ahora tiene 15 años más que en Un crimen argentino, y está en otro lugar, con mucho más poder, hecho. pero no lo puedo sacar, me está costando. No sé qué va a pasar con él. Vos sabés que se me aparece, es increíble.
Lo querés, a lo mejor lo querés.
Sí, es curioso, porque es una especie de héroe maldito, como dicen los italianos. En la traducción que me hicieron al italiano de Un crimen dice eso, ¿no? Lo definen como un héroe maldito. Me gustó mucho esa, uh-huh, esa definición, ¿no? Ambigua, que no sabes si es bueno, malo, es malo y bueno, las dos cosas.
¿La editaron en Italia?
Sí, 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 Un crimen sí. Un crimen. Las dos novelas anteriores en Italia salieron, sí, sí.
Ajá. Qué bueno, qué bueno.
Sí, me alegra mucho.
Por tu...
Por Senticasi.
Claro, claro. ¿De dónde son? Los...
Sicilia.
Ah, como dice en el libro, también en el libro se menciona...
La sangre no es agua.
Claro.
Lo que dice el aeropuerto. Hay una frase que está en el aeropuerto de Palermo, que dice la sangre no es agua.
Uh-huh. Mirá vos. Bueno, dos cositas que habitualmente preguntamos aquí a los invitados. Una es que tienen la oportunidad de mencionar a alguien de la vida intelectual, creativa, artística, al que como una botella al mar le llegue este elogio de ustedes. Alguien que ustedes crean que se merezca un elogio, porque lo han visto, les gustó, etcétera, etcétera. Empezando por Mariela.
Bueno, mi elogio es siempre para la misma persona, que es para la dramaturga Maruja Bustamante.
Ah, qué divino.
Porque para mí ella es la mejor dramaturga de nuestra generación. Estoy segura que en el futuro va a quedar como... Yo siempre digo que va a ser como la Griselda Gambaro del futuro.
Es dramaturga, es actriz.
Sí, pero es dramaturga, es actriz, es directora, pero atenti porque como dramaturga es realmente brillante.
Qué bueno, qué bueno. Entonces, botella al mar para Maruja Bustamante. ¿Vos, Reinaldo?
Me cuesta un poco porque tengo tantos queridos que son talentosísimos. Tiene que ser alguien de la literatura, ¿no? Del periodismo, me parece, fundamentalmente. Me gusta mucho lo que hacen algunos poetas. Me gusta mucho lo que hace mi amigo C. Cordeiro, el poeta brasilero, casi en el olvido. Oscar Bondás, un poeta entrerriano que atiende en la librería Cúspide de Rosario con un solo libro publicado. Cantidad de poetas que no publican sus versos y son extraordinarios, luminosos, y yo tengo la posibilidad de publicar. O sea que siempre que edito una novela, yo pago un libro de poemas, ¿no? Sí, esta vez le va a tocar a Oscar Bondás, justamente, este poeta entrerriano. Así que me quedo con ellos dos. Mariano Juster, mi amigo poeta acá en Buenos Aires. Todos nombres desconocidos que a ustedes no les van a sonar.
Repetilos.
Mariano Juster, C. Cordeiro, Oscar Bondás.
Bien, bien. Y la otra pregunta es si cuánto les cuesta en la vida de todos los días ponerse en el lugar del otro. Si les cuesta mucho, poquito, nada.
En el periodismo yo hago un ejercicio fuerte. Me cuesta un poco más en la vida real, la verdad. Quizás lo tengo tan en claro a la hora de plantearlo con los periodistas porque te humaniza ponerte en el lugar del otro. Si vas a contar una historia... qué sé yo, te evita cometer errores, entender al otro, saber qué pasa, por qué reaccionó así, por qué razón. Me cuesta un poco más en la vida cotidiana, la verdad que es uno de mis defectos, te diría. Si tengo que hacer una lista de defectos, entre los tres o cuatro primeros está ese.
A mí me cuesta bastante con algunas personas y con otras menos. Como que creo que en el plano de lo laboral me identifico con Rey en el sentido de que siento que yo en lo laboral soy mejor en muchas cosas que en lo personal, como que soy más fallada en lo personal que en lo laboral. Entonces, uh-huh, en lo laboral puedo con muchas cosas que después en la vida personal me cuesta más pilotear. Uh-huh. Por eso creo que también uno trabaja tanto, porque en un punto se siente mejor persona cuando construye laboralmente cosas que...
¿Y tenés un chico de 7 años?
Sí, Rocco.
Y él, digo, tal como son los chicos de 7 años ahora, opina de todo.
Sí.
Digo, ¿cómo te ve a vos?
Él es un gran maestro para mí porque él todo el tiempo me obliga a interpelarme en un montón de cosas a su pesar, ¿no? Entonces, en esto de ponerme en el lugar del otro con él, aprendí un montón. ¿Cómo me ve? No lo sé cómo me ve, pero creo que me ve como una persona que dirige en el sentido amplio de la palabra. Como bien. En un lugar ahí de dirección... Que, bueno, tendrá que derrumbar en algún momento.
Bueno, y para seguir con Reinaldo Sietecase, que es un gran recitador, además, bueno, recomiendo su obra poética. Hay una antología que se llama Los Poemas, que sacó Ediciones en Danza, donde está prácticamente su obra íntegra. Y Me parece también que Reinaldo, de a poco, ¿no, Mariela?, se está acercando a los escenarios. ¿No le ves condiciones actorales?
La verdad, tiene que decir, es no.
Sí, no sé si sería tan fácil dirigirlo. Porque para actuar
hay
que...
¿Por qué?
Porque...
Hay que entregarse para que
claro,
te dirijan.
Claro, es una persona un poco...
A mí que me gusta mucho el teatro, te
es
digo
eso. Es difícil de... Sí, es como un actor que a mí, que yo no sé si llamaría.
La pucha.
No, aparte no me interesa a mí. Lo que sí hago es hacer mis poemas en público, sí, porque me gusta mucho. O leer en público me encanta. Pero no tengo la fantasía de hacer teatro, uh-huh. ni mucho menos, en absoluto. Me
bueno,
gusta mucho verlo.
Hiciste un espectáculo con quién era que no.
Con
me
Sandra Corizo.
Con
Sandra lo seguimos haciendo, cada tanto lo seguimos haciendo. El amor muerde.
Eso. Bueno, por eso pensé. Bueno, mientras tanto. Mientras se decide, se lo puede ver en los informativos de Telefe.
Por ejemplo.
¿En qué horario estás?
En el de la noche, en el que va a las 8 de la noche.
Bueno, se lo puede escuchar en el programa La Inmensa Minoría, en FM 89.9, Radio con Vos, todas las
tardes.
¿Vas
a venir a tomar el café conmigo, que ahora hago café a las 2 y media de la tarde?
Cuando vos me invites.
Perfecto, te comprometí al aire.
Todas las tardes de 13 a 17. Y bueno, y están, por supuesto, sus libros anteriores, como las novelas Un crimen argentino y A cuántos hay que matar, los cuentos de pendejos, las crónicas de kamikaze, los tomos de poesía como Los portentosos, Hay que besarse más y Cierta curiosidad por las tetas. A mí también me pasó lo mismo que le pasó a Mariela. Cuando leí Cierta curiosidad por las tetas, creo que lo conocía muy poco a... Lo conocía solo de Rosario a Reinaldo.
Yo sí a él, obvio, ¿no? Como todos los periodistas.
Pero digo, me impresionó muchísimo ese libro.
Es un gran libro.
Claro.
Es un gran libro.
Vos estás asociado a mi último gran momento de felicidad.
Sí, futbolístico.
Futbolística, porque estuvimos, sí, futbolística, obvio. Porque estuvimos juntos en el partido que Central le ganó, ¿te acordás?
A Mineiro.
Al Atlético Mineiro, sí, señor, sí. En la cancha.
Y después fui honrado como cábala del equipo canalla.
No sé cómo no te llevamos a las finales de la Conmebol, perdimos 3, dejate de joder, qué bárbaro.
Bueno, y por supuesto su nueva novela que se llama No pidas nada, que editó Alfaguara. Y para seguir con Mariela Asensio, bueno, muchísimas cosas. ¿Se consiguen tus libros, por ejemplo, Mujeres en 3D y Malditos?
No se consiguen mucho, porque los editó una editorial muy chiquita y se vendió la tirada en ese momento, se vendió medio al toque.
Bueno, su participación.
Pero me escriben a mí, yo se los mando todos los textos.
¿Serio?
Sí, por supuesto.
¿A dónde te escriben?
asensiomariela@gmail.com o googlean Mariela Asensio, les va a aparecer mi página y me escriben al formulario de contacto.
Bien. Bueno, ella participa en una revista digital muy interesante que se llama Damiselas en Apuros, que el otro día la encontré de casualidad, muy buena.
Sí, es muy buena.
Mariela integra la Fundación SOMI, responsable de la línea artística del apreciado Teatro del Pueblo. Hace un rato me dijo que ya consiguieron un nuevo lugar y bueno, están ahí trabajando para mudarse. Sí. Ojalá que lo hagan pronto. Y por supuesto, Bollywood, industria sin estrellas, espectáculo a la gorra, 30 actores, 20 bailarines en escena, viernes y sábado a las 22, domingos a las 20, en el IFT. ¿Cómo se llama ahora el IFT?
Espacio IF.
Sí. Boulogne-sur-Mer 549. Y además tiene otras dos obras en cartel, Nadie quiere ser nadie y Potranca.
Exactamente, Potranca, el galope de la historia sobre el universo de Eva Perón, y Nadie quiere ser nadie, historias de la clase media, que es una obra que juega con humor e ironía sobre la clase media.
Tenés que ver esa obra, Carlos.
Y me gustaría aprovechar para contar que Damiselas en Apuros está en internet, es un portal web. Lo encuentran poniendo Damiselas en Apuros, va a aparecer, y que lo coordina Moira Soto, que aprovecho para saludarla, que la amo.
Sí, gran periodista, sí, Moira gran. Soto. Bueno, tiene esas dos obras en cartel en el Teatro El Extranjero.
Sí.
¿Qué queda?
Queda en Valentín Gómez 3378, es a la vuelta del Shopping Abasto. Yo estoy en el 11, ahí a morir en el 11.
Bueno, Mariela, Reinaldo, Siete Case, Asensio, muchas gracias. Los declaro, no marido y mujer, pero los declaro muy buenos entrevistados.
Bueno, muchas gracias.
Muchas gracias por haber compartido esta nueva entrevista doble.
Gracias, placer, Carlos. Son muy generoso, como siempre.
Bueno, y sí, ya estamos sobre las 7 de la tarde, se nos acaba el programa de hoy. Gracias, Nacho Guglielmi. Gracias, Inés Ulanowski. Gracias a los oyentes. Nos volvemos a sintonizar en 7 días. Chau, hasta el sábado.